Conforme a la reunión que tuvimos el lunes entre la mesa directiva y todos los líderes de todas las bancadas, en este punto vamos a proceder a la lectura a la nota recibida por la Corte Suprema de Justicia.
Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, nota número 28, Asunción, 13 de abril del 2012. Señor Presidente, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor Dr. Víctor Manuel Núñez Rodríguez, tiene el agrado de dirigirse a Vuestra Excelencia en relación a la nota mensaje honorable Cámara de Senadores número 1400, por la que se remite a la resolución número 824, por la cual se aplican los artículos 252, 264, inciso 1 y 275 de la Constitución Nacional y 8 de las disposiciones transitorias de la misma y el artículo 19 de la ley número 609/95 dictada por esa Cámara en sesión ordinaria del 12 de abril del corriente año. Al respecto, le comunica que por resolución número 3727 del 12 de abril del 2012, la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar que la resolución número 824/12 de la Honorable Cámara de Senadores de la República carece de validez jurídica por imperio del artículo 137 de la Constitución Nacional, no existiendo a la fecha vacancias en la máxima instancia judicial de la República. Igualmente dispuso comunicar de ello a la Honorable Cámara de Senadores, a la Honorable Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura, y hacerle saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de Estados Americanos y a las Cortes Supremas de Justicias y Consejos de la Magistratura que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. Se adjunta copia autenticada de la resolución número 3727 de ese órgano a esta nota. Hace propicia la ocasión para saludarle con su consideración más distinguida, Víctor Manuel Núñez, Presidente, Corte Suprema de Justicia.
A consideración, tiene la palabra la diputada Desiree Masi.
Gracias, Presidente. Solo para dar lectura, en todo caso, después si me permiten exponer la posición de mi partido al respecto, una propuesta de declaración que habíamos hablado desde hace ya tiempo y esta mañana nuevamente en la reunión de líderes de bancada, que dice así. Declaración número tanto que expresa la posición de la Honorable Cámara de Diputados sobre la situación planteada en la resolución Cámara de Senadores número 824/2012. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, la potestad de destitución de ministros de la Corte Suprema de Justicia corresponde al Congreso Nacional, debiendo iniciarse tal proceso en la Honorable Cámara de Diputados de conformidad a las disposiciones de los artículos 225, 261 y concordantes de la Constitución Nacional. Artículo segundo, la necesidad de que los partidos políticos, a través de sus bancadas legislativas, convoquen a una cumbre de sus líderes y juristas para la elaboración de un texto que subsane las deficiencias que para la interpretación de la norma encuentran los operadores de justicia, parlamentarios y profesionales en la redacción del texto constitucional sobre la inamovilidad de los ministros del máximo tribunal del país. Artículo tercero, encomendar al diputado nacional Gustavo Musi, representante de la Honorable Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura, a ajustarse estrictamente al artículo primero de la presente declaración. Esta es la propuesta que se hace desde la mesa de líderes y de la presidencia de la Cámara de Diputados.
No sé si va a expresar la posición de su partido. Tiene la palabra la diputada Desiree Masi.
Al respecto del conflicto suscitado, la posición del partido es la siguiente. En primer lugar, nosotros consideramos que la mayoría, si no todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, están en una situación de subordinación al poder económico y al poder político. Y realmente, probablemente sea una necesidad la remoción de los mismos y lo hemos sostenido desde hace años, esta situación. La Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial gozan del desprestigio de la ciudadanía y probablemente se han constituido en el poder político más corrupto de la República. Habiendo dicho eso, creemos que el mecanismo de remoción que cuenta con la certeza constitucional es la vía del juicio político. Y lo hemos planteado en su momento en la Cámara de Diputados cuando estos ministros se habían declarado inamovibles. ratificamos la vía de remoción, para nosotros es la del juicio político. En tercer lugar, desconcierta realmente la falta de oportunidad en un momento electoral por una parte en el país y sobre todo en un momento de inicio de una recesión financiera y económica, el crear una crisis política que pone en riesgo y en tela de juicio a nivel mundial la seguridad jurídica de este país. Creemos que es sumamente inoportuno la definición que ha dado el Senado realmente a este problema que es de larga data ya. Y finalmente, si me permiten, hay una frase que a mí me gusta mucho y que voy a repetir, que dice: los principios son aquellas cuestiones que uno defiende incluso cuando no conviene. Los principios son aquellas cuestiones que uno defiende incluso cuando no conviene. Estamos defendiendo no a estos ministros de la Corte, estamos defendiendo la constitucionalidad y la institucionalidad de la República. Esa es la postura del partido. Muchas gracias.
A ustedes, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Enrique Salín Buzarquis.
Presidente, queridos colegas, estoy hablando en representación de nuestra bancada. Ayer nos reunimos oficialmente a analizar este tema. Y yo entiendo, más todavía como abogado, que cuando se le quiere buscar la vuelta jurídica, no tengo la menor duda de que uno cómodamente puede decir, bueno, hoy estoy con esta postura porque jurídicamente dice lo uno que lo otro, o mañana me convence la otra postura. Pero sí tenemos que entender con suma claridad que tratándose de justicia, ni aunque uno tenga mayoría y tenga una mayoría aplastante, la justicia es un tema tan delicado que cuando la duda te juega una mala pasada, te encontrás del otro lado de la muralla. Y va dando tumbos y se va moviendo de acuerdo a coyunturas. Mientras se siga politizando la justicia y judicializando la política, seguiremos yendo por mal camino. Podemos hacer todo tipo de juicio de valor sobre el Poder Judicial. Y reconozco que no todo lo legal es justo. Queremos justicia. Pero si realmente queremos justicia en el Paraguay, lo que debemos hacer es mejorar la calidad y mejorar el mecanismo de selección de los magistrados. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Si realmente nos interesa la justicia. Si realmente nos interesa la justicia, yo le planteo a mis colegas, porque veo acá colegas del Partido Colorado, del Partido UNAC, Patria Querida, PDP, otros partidos, Partido Liberal, hagamos una constituyente en este nuevo gobierno que se viene, indistintamente a quien gane. Hagamos una constituyente en serio y quitemos ese componente inminentemente político que se llama Consejo de la Magistratura y apuntemos al corazón, que es la justicia, y cambiemos toda la estructura judicial si queremos justicia. Ahora, si queremos una corte a nuestra medida, seguiremos dando tumbos coyunturales y por mayorías y por interpretaciones bastante confusas, vamos a leer la Biblia acorde a nuestra conveniencia coyuntural. Y quiero que sepan mis colegas diputados, no se trata de una cuestión partidaria ni electoral. Yo les pregunto a cada diputado, los senadores consultaron como ustedes cuando iban a tomar esta decisión, iban a quitar esta resolución. Dentro de sus partidos, le pregunto a mis colegas del Partido Liberal, del Partido Colorado, del Partido UNAC, de Patria Querida, de otros. ¿Los senadores consultaron como ustedes? ¿Los partidos institucionalmente resolvieron esto? ¿O fue un acuerdo así rapidito entre Gallo y Medianoche por el capricho y el interés de algunos? Y lo más grave de toda la situación, vaya y pase que no hayan consultado ni se haya planteado este tema con nosotros. Si nosotros aceptamos la resolución del Senado, nos estamos haciendo el harakiri. Nos estamos quitando una herramienta constitucional que es nuestra como diputados, que es la del juicio político, que es el único camino legal y constitucional, mal que les pese a algunos. Mal que les pese a algunos. ¿Queremos justicia? Pues bien, hagamos una profunda reforma, pero con la ley, por la ley, con el camino de la ley, nada fuera de la ley. ¿Queremos realmente cambiar el Poder Judicial o algunos quieren meter su taíra nomás ahora? Entra Pedro, sale Juan, para que yo tenga mi propio ministro, para que yo le pueda manejar a control remoto. Acá la gente no quiere despolitizar ni despartidizar la justicia, quiere una justicia a su medida. Y quiero decir más, quiero decir más. Hoy hacer un análisis político y quiero que se acuerden mis colegas diputados, hoy. Yo no me trago el cuento que fue capricho de un senador o de otro senador así, de repente nomás vamos a dejar de confirmarle a esta gente. Yo sé que algunos acompañaron de buena fe probablemente, pero esto responde a un plan bien definido y dirigido. La vez pasada fue el tema en Alto Paraná, de Ñacundaú. Pasado mañana será otro. Acá hay una lógica definida del caos, del quiebre institucional, de la anarquía. Pasado mañana va a ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y quizás un poco más adelante, si algunos manejan la justicia como quieren, mañana van a decir: Yarajá está preso fulano, peañan de contrario político. Yarajá está preso fulano. O de repente un próspero comerciante, empresario, coañan de contrario, coañan Yarajá está preso. Coañan Yarajá está preso. Así nomás el proyecto caminó en otros países de Latinoamérica, con fachada de democracia, pero como un poder judicial a gente que no creen en la democracia realmente. Y de manera oportunista, aprovechando seguramente el descontento de la ciudadanía, que por cierto, una cuestión muy complicada no puede ser muy entendida y conocida por todos. Pero lo único que yo quiero decirle a ustedes, queridos colegas y queridos diputados, hagamos una profunda reforma de nuestro modelo de justicia. Vamos a darle justicia a la gente, pero tenemos que hacerlo entre todos, dentro de un gran acuerdo nacional, un gran consenso. Hagamos una constituyente en el próximo periodo. Reformemos la figura del Consejo de la Magistratura. Juntos. Y que se presenten los más idóneos y capaces. No importa. No importa su procedencia, su origen. Lo que queremos es justicia. Pero yo, tomando las palabras de algunos amigos que tanto también han luchado por la justicia, yo no acompaño el cuoteo político dentro del Poder Judicial, porque no quiero un Poder Judicial a mi medida. Quiero un Poder Judicial para el pueblo y para la gente que dé justicia. Muchas gracias. Por eso acompaño esta resolución.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado César López.
Gracias, presidente. Estimado colega, en nombre de la bancada del Partido Liberal tenemos un proyecto de resolución. Voy a dar lectura brevemente, posteriormente voy a hacer las justificaciones políticas al respecto de nuestro proyecto de resolución. Declaración número que manifiesta su preocupación ante la resolución de la Honorable Cámara de Senadores número 824-12. Vista la resolución de la Honorable Cámara de Senadores número 824 del 12 de abril del año en curso, y considerando que dicha resolución hace referencia a cuestiones institucionales de la República, corresponde que la Honorable Cámara de Diputados exprese su parecer institucional. Por tanto, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, la resolución de la Honorable Cámara de Senadores número 824 de fecha 12 de abril no ha destituido a ningún ministro, a ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia, sino se ha remitido a no confirmar a 7 miembros de dicha instancia judicial, revocando una resolución anterior dentro de las competencias que dicho cuerpo ha ejercido en ocasiones anteriores. Artículo segundo. La potestad del ministro de la Corte Suprema de Justicia corresponde al Congreso Nacional, debiendo iniciarse tal proceso en la Honorable Cámara de Diputados de conformidad a las disposiciones de los artículos 225, 261 y concordantes de la Constitución Nacional. Artículo tercero. La necesidad que los partidos políticos, a través de sus bancadas legislativas, convoquen a una cumbre de sus líderes y juristas para elaboración de un texto que subsane las deficiencias que para la interpretación de la norma encuentran los operadores de justicia, parlamentarios y profesionales en la redacción del texto constitucional sobre la inamovilidad de los ministros del máximo tribunal del país, artículo cuarto, de forma. Señores diputados y señoras diputadas, nosotros hemos tomado esta decisión de la bancada A del Partido Liberal. Creo que es oportuno destacar de que todos coincidimos que hace falta la renovación del Poder Judicial. Y también lo haremos en su momento cuando se trate de hacer un replanteamiento del ámbito constitucional a través de un poder constituyente. Tampoco nosotros no queremos ministro de la Corte, ni jueces, ni fiscales de toda la República a nuestra medida. No queremos tampoco que respondan a los intereses políticos y económicos de otro índole los administradores de justicia. Pero sí hay que decir lo siguiente, que la ciudadanía necesita un Corte Suprema de Justicia a la medida de la ciudadanía. La ciudadanía necesita fiscales a la medida de la ciudadanía paraguaya. La ciudadanía necesita jueces de toda la República a la medida de la ciudadanía paraguaya. Por lo tanto, señores diputados y presidente, creo que la ciudadanía necesita una justicia sin ningún tipo de intereses, ya sea mezquino y económico. Sabemos perfectamente que la mayoría de la población paraguaya no tiene acceso a la justicia, que es más bien patrimonio de un sector de poderes fácticos, económicos y en algunos casos también políticos. Realmente vamos a coincidir de que la vía pertinente de remoción, obviamente, el artículo 225 de la Constitución Nacional, cuál es el juicio político. Pero nosotros no vamos a entrar a hacer una valoración correspondiente de esta resolución de la Honorable Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que una atribución constitucional que tiene la Cámara de Senadores. Podríamos sentar muy, muy mal precedente, presidente y estimados colegas, empezar a actuar como una suerte de Cámara de Apelación o Cámara Revisora de la resolución de la Cámara de Senadores. Y de igual forma también, la Cámara de Senadores, si nosotros actuásemos como una suerte de Cámara Revisora, cuando se trate de la facultad única, exclusiva y excluyente de la Cámara de Diputados, cuando designemos a Contralor General de la República, que es facultad única y exclusiva de la Cámara de Diputados, como así mismo también cuando designemos a Defensor del Pueblo, que oportunamente lo haremos, yo creo que es una facultad, repito, única y exclusiva de la Cámara de Diputados, esas designaciones. Por eso, señor presidente y estimados colegas, nuestra bancada presenta este proyecto de declaración. También hay que decirlo que el representante ante el Consejo de la Magistratura de la Honorable Cámara de Diputados, obviamente no puede tener un mandato imperativo, de ninguna manera, de ninguna manera. En caso que actuase fuera de la ley y la Constitución Nacional, también tenemos los resortes jurídicos y legales y constitucionales de revisar la actuación del representante del Consejo de la Magistratura de la Honorable Cámara de Diputados. Pero no se puede establecer por vía de una declaración el mandato imperativo al representante de la Honorable Cámara de Diputados, señores diputados y señor presidente. Por eso dejamos sentada nuestra postura diciendo lo siguiente, que el Partido Liberal siempre, siempre ha luchado para la independencia del Poder Judicial, siempre ha luchado contra la dictadura judicial y política en toda la República, y en este momento también creemos que nosotros estamos en condiciones de sostener esta declaración a favor de la institucionalidad de la República y decirle de que, con esto concluyo, la independencia del judicial nos pasa por la designación, nos pasa meramente por el sistema de designación, sino pasa fundamentalmente. La independencia es una cuestión personal, es una cuestión que depende del coraje, de la capacidad, de la inteligencia, de la idoneidad y del valor de los fiscales y de los jueces de la República, porque siempre va a haber poderes o extrapoderes que va a tratar de incidir en la decisión, en la toma de decisiones, en la toma de la sentencia con relación a los magistrados de la República. Y yo conozco a jueces y fiscales que son incorruptibles y que tampoco no admite de ningún tipo de presión para dictar su sentencia y sus resoluciones. Y como así también hay jueces y fiscales pusilámines que sí aceptan la presión de cualquier tipo, ya sea de orden político o económico. Por eso, señor presidente y estimado colega, nosotros acompañamos esta declaración y creemos que por la salud de la República, por la institucionalidad, obviamente también nos corresponde a nosotros crear conflictos de poderes entre la Cámara de Senadores. Tenemos que cuidar, tenemos que ser celosos de la atribución tanto de la Cámara de Senadores como así también de la atribución de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias, señor presidente. Yo creo que es momento, y el artículo segundo leído por la compañera Desiree Masi, con la disculpa que lo nombre, justamente hace referencia a lo que principalmente quiero expresar. Es momento que la clase política haga un mea culpa, porque realmente, si bien la Constitución Nacional, algunas leyes pueden tener algunos defectos, somos nosotros, somos la clase política la que siempre estamos queriendo interpretar a nuestro gusto y paladar la Constitución Nacional. Las cuestiones están muy claras, es muy simple este tema. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia son nominados y son inamovibles y solamente pueden ser removidos por juicio político. Fundamento esencial para la imparcialidad de la justicia, si es que queremos realmente una justicia imparcial. Lamentablemente, interpretamos a nuestro gusto y paladar, y voy a citar algunos ejemplos. En una de las primeras cortes constituidas, la primera, si mal no me acuerdo, se envían 9 ternas al Congreso Nacional, al Senado, y se eligen de 27 senadores. ¿Para qué se hicieron ternas entonces? Últimamente se eligen 2 de una misma terna. Se elige un ministro del Supremo Tribunal de Justicia Electoral de una terna incompleta. En fin, y así sucesivamente. Somos nosotros los que tenemos que hacer mea culpa a la clase política, porque interpretamos aquello que no debe ser interpretado, aquello que debe ser matemático, aquello que debe ser equilibrado. Y si tenemos duda, tenemos los anales de la constituyente, tenemos todo lo hablado y tramitado en la constituyente para poder interpretar cuál fue el pensamiento de aquellos que elaboraron la Constitución Nacional. Lamentablemente, venimos con ideas y traemos antecedentes y a veces nos prestamos, porque hay que ser realistas. También hay ministros de la Corte que en su momento han solicitado confirmación y basado en esos antecedentes hay gente que defiende en tesis diferentes. Está bien, visto que nuestro caprichoso entender, voy a concordar con el artículo segundo donde habla de que la clase política debe reunirse, y voy a concordar también con el colega que me antecedió en el uso de la palabra, diputado Salim Buzarki, en el sentido de que debamos realizar, si Dios quiere, en el próximo gobierno, al iniciar nada más una Asamblea Nacional Constituyente de tal forma a dejar claro innúmeros puntos de la Constitución Nacional y hacerla mucho más adecuada y especialmente a la justicia hacerla independiente del poder político. No vamos a solucionar el problema de la justicia. Yo estoy en desacuerdo y hasta puedo, tengo mis cuestionamientos a algunos ministros de corte, pero no voy a solucionar lo que está mal hecho haciendo mal yo también. Voy a solucionar lo que está mal hecho por el camino que corresponde. Y el camino que corresponde para la destitución de ministros de la Corte Suprema de Justicia es única y exclusivamente el juicio político. Única y exclusivamente el juicio político que debe ser iniciado en esta Cámara. Hasta eso está sucediendo en este momento. Se nos está restando atribución a la Cámara de Diputados en contra de la Constitución y en contra de la ley. Estamos muy a favor, señor presidente, estimados colegas, al pronunciamiento leído por la compañera Desiree Massi. Vamos a apoyar este pronunciamiento y vamos a solicitarle, encomendarle a nuestro representante en la Cámara, en el Consejo de la Magistratura, que actúe en consecuencia. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Acha.
Gracias, presidente. Me parece que es un tema que, o por lo menos, me encuentro con una situación bastante diferente a la que habíamos hablado el lunes, presidente. Porque la idea justamente era evitar entrar en una discusión para saber si quién tiene la razón. Si la razón tiene la Corte o la razón tiene el Senado. Por dos motivos principales. En primer lugar, porque nosotros vamos a caer en la trampa de hacer de jueces de quienes negamos ser juzgadores, o de que negamos sean juzgadores. Y en segundo lugar, porque es una medida absoluta y definitivamente coyuntural, querido presidente y queridos colegas. Este es un round más de una pelea de 12 o 24 asaltos que no sabemos cuándo va a terminar. Esta es una pulseada. Si nosotros nos tiramos por el lado de la Corte, pues entonces la Corte ganará este round, con el desgaste de que todos los que estamos aquí hemos opinado acerca de una materia en la que hemos dicho en varias oportunidades, la mitad de la biblioteca te da la razón y la otra mitad te la quita. Porque el problema es justamente la redacción que tiene el texto constitucional. Entonces, lo que habíamos hablado el lunes, y lo repito ahora, señor presidente, es si nosotros entramos a decir que quienes creen que la palabra magistrado afecta a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, pues vamos a jugar el partido de una de las partes. Si nosotros entramos a decir lo contrario, vamos a jugar el partido de la otra parte. Y finalmente el resultado va a ser que esto se va a solucionar en una cuestión que todos aceptamos, como ya lo han dicho los colegas, en una interpretación antojadiza y coyuntural de acuerdo a las mayorías, qué corresponde o qué no corresponde, vamos a terminar jugando ese partido en particular y nos vamos a olvidar finalmente de que el texto es el verdadero problema. Y ahí sí, vamos a confirmar la tesis nuevamente, querramos o no, del cuoteo. Porque si nosotros finalmente decimos no a los ministros de la Corte, vamos a decirle, ¿saben qué, señores? El proceso por el cual ustedes llegaron ahí es el correcto. Y si nosotros le decimos, señores, ustedes tienen que ser confirmados, vamos a decirle, ¿saben qué? Pónganse en fila porque tipo lote de ganado vamos a ir dividiendo otra vez. 7 lugares. Ahora me escuché por ahí que en realidad son 4 los que tienen que salir. Entonces yo digo, si 7 son malos, ¿por qué pico le vamos a sacar a 4? Vamos a sacarle a los 7. No, pero lo que pasa es que son cuestiones políticas. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Son cuestiones políticas o son interpretaciones jurídicas? Entramos en la trampa, señor presidente. Entramos en la trampa. Una trampa que, como bien se ha señalado aquí, ha sido urdida. Yo no sé si intencionalmente o no, por eso la palabra correcta no sé si es urdida, pero ha sido consecuencia de un actuar más o menos premeditado de un Senado que yo creo que no previó las consecuencias de esto. Por eso yo creo, señor presidente, en lo que ya manifestaba el lunes. Yo creo que la resolución de la Cámara de Senadores no ha destituido a ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia. No lo pueden hacer, no lo pueden sugerir siquiera, porque segundo, el único proceso de destitución está reservado al Congreso Nacional y a esta Cámara de Diputados. Y en tercer lugar, señor presidente, lo que yo creo que tenemos que hacer para beneficio de la patria y el sistema de justicia es convocar a los líderes de los partidos políticos a redactar un nuevo texto constitucional, a hacer una reforma. No sé cuándo, no sé cómo, pero vamos a empezar a hablar primero del tema. Aprovechemos esta crisis como una oportunidad, no para cambiar 6 por media docena, ya lo hicimos en el pasado y cometimos errores. ¿Por qué? Porque no cambiamos el sistema está pervertido, la interpretación de la ley está pervertida. Nosotros hemos leído en estos días declaraciones de los hoy ministros de la Corte afectados por este tema, donde ellos decían que su periodo iba a durar 5 años. Pero si empezamos a discutir por lo que ellos dijeron, va a ser entrar en la trampa, va a ser participar de eso. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué nosotros deberíamos hacer como paraguayos? No voy a hablarlo como congresistas. Y esto ya lo, esta fue mi declaración, señor presidente, en ocasión de aquella sesión extraordinaria durante el receso parlamentario, donde un tribunal de apelación constituido en Corte Suprema resolvió desconocer una sanción política a los ministros. Yo había dicho esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros si mañana la Corte condena a la ejecución por vía del fusilamiento en la Plaza Uruguaya de 4 ciudadanos paraguayos? ¿Qué vamos a hacer? Si la pena de muerte está prohibida en la Constitución Nacional, pero resulta que la Corte es la máxima instancia y ellos interpretan finalmente que eso se interpreta de esa manera para ese caso concreto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué tenemos que hacer si la Corte, pasado mañana, saca una resolución donde dice que el presidente Fernando Lugo debe ser indefectiblemente reelecto? ¿Qué tenemos que hacer? En la máxima instancia judicial, entonces tenemos que callarnos, preparar un tereré y sentarnos mango dupe a ver cómo pasa el tren. ¿Eso tenemos que hacer? O sea, ¿hasta dónde llega? Claro, hay que hacer un juicio político, pero atiendan lo que ocurre con el juicio político. La admisibilidad de la acción presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos supone que los estados y los congresos ni siquiera por juicio político le pueden echar a los ministros de su corte. Ni siquiera por juicio político. Esa es la barbaridad de 5 tipos sentados a 8.000 kilómetros acá que dicen lo que tiene que hacer un poder de un estado. Ni juicio político. O sea, finalmente no sé qué es lo que queda. Por eso, señor presidente, creo que la resolución que se leyó en primer término abarca, inclusive creo que estamos hablando todo el mismo tema, todos mismos estamos de acuerdo con este tema, estamos de acuerdo con 3 cosas. Primero, que la Cámara de Senadores no le destituyó a nadie. Si pretendieron hacerlo, declaremos acá que no están destituidos. Esa es una cuestión inherente a lo que dice el segundo artículo. Que la Cámara de Diputados tiene que iniciar el juicio político. Y en tercer lugar, la necesidad de que los partidos políticos tengan, participen de una discusión para modificar el texto constitucional y no tengamos que discutir dentro de 2 o 3 años otra vez, cuando cambie la mayoría, qué es lo que vamos a hacer con los ministros de la Corte. Hagamos como hace el Uruguay, sentémonos y hagamos. El Uruguay, los uruguayos son pragmáticos. Dijeron, ¿saben lo que vamos a hacer, señores? 10 años y tienen que ser confirmados, sí o sí. Y reviente quien reviente. O hagamos como finalmente puede andar la otra tesis. Puede andar la tesis de la Argentina. El tipo que es nombrado muere en su silla. Puede ser. Cualquiera de las 2 cosas. Pero hagámoslo conversando. No con el tufillo que debajo de esto lo que se quiere es cuotear otra vez la Corte. Porque estoy seguro que ese es el temor legítimo que todos tenemos acá. Yo también. Porque si vamos a cambiar 6 por media docena otra vez, no sirve. No sirve. Eso ya está comprobado. Yo estoy absolutamente convencido de dos cosas. En primer lugar, que los ministros de la Corte, en un número importante, son impresentables. En primer lugar. Y en segundo lugar, que la forma de removerlo es, o destituirlos, es el juicio político. Pero en tercer lugar, también quiero decir que me parece temerario decir que lo que hizo el Senado es absolutamente ilegal. Porque ya lo han hecho 4 veces. Y yo que soy, o fui en alguna oportunidad, un procesalista, por lo menos en pañales, soy de la teoría de que los actos o la nulidad no existe por la nulidad misma. Si uno consiente el acto y el acto es efectivo, pues el acto tiene validez. Entonces, en 3 oportunidades la Corte dijo sí al pelo con esta resolución. Y en la 4ta dice, no, no estamos de acuerdo. Y yo entiendo cuál es el temor, porque yo comparto ese temor. El temor es que el presidente Lugo vaya a buscar 4 ministros a Venezuela y le ponga en la Corte. Yo también tengo miedo a eso. Porque soy un tipo enfermamente optimista. Yo siempre creo que aparte de que los ministros son impresentables, sin embargo, podemos estar peor. Podemos estar peor. Y yo comparto ese temor. Pero lo que yo no creo es que a este despelote que tenemos hoy, donde la Corte es el jurado contra la Corte, contra el Senado, contra la Corte, la Corte contra el Senado, le agreguemos otro elemento más, que sea la Cámara de Diputados. Entonces nosotros, la Cámara de Diputados contra el Senado y también contra el Consejo y también contra el jurado, esto va a ser, nos vamos a ir de madres. Y ahí yo creo que ahí sí, el presidente de la República y muchos de sus amigos van a estar muy contentos. Porque lo que va a estar flaqueando y a quienes nos van a estar dividiendo es al sistema de partidos constituido democráticamente. Y esa es la parte que yo creo que nosotros no tenemos que participar. No participemos, nos vamos a equivocar, hagamos lo que hagamos. Porque el Senado lo que no pensó es que hiciesen lo que hiciesen, se iban a equivocar, porque el problema no está en la forma, el problema está en el fondo de la ley, está en el fondo de la Constitución Nacional. Allí tenemos que concentrar nuestras fuerzas y no en discutir y pelearnos por este tipo de cuestiones que finalmente lo que hacen es dividirnos a los partidos que democráticamente estamos sosteniendo este país. Mal o bien, pero lo estamos sosteniendo. Ese es el temor que yo tengo, porque hay mucha gente que si pudiera nombrarlo sin acuerdo del Senado a 9 ministros de Corte, lo haría sin ningún problema. Lo haría volando. Entonces no caigamos en la trampa de esas personas. Yo reitero, señor presidente, para terminar agradeciéndole el tiempo a usted y a los colegas, que el texto que hablamos el lunes lo aprobemos, porque creo que es el más neutro con relación a lo que en realidad se tiene que hacer. Yo no quiero generar temor en ningún tipo de acción que pueda tener ni nuestro representante ante el Consejo ni la Cámara como tal. Creo que la decisión de esta Cámara es clara. En el año 2000, cuando el Consejo de la Magistratura osó en aquella época era osó nombrar o convocar a vacancias, ustedes recordarán lo que fue la reacción en aquella oportunidad de la Corte mancomunada con el Senado. ¿Se acuerdan? Al doctor Callizo casi lo cuelgan en la plaza porque había osado hacer eso sin permiso del Senado y sin permiso de la Corte. Resulta que hoy, cuando el Senado hace eso, se escandaliza la Corte. Es la prueba clara de que estamos sujetos a una coyuntura y a los temores que la falta de diálogo entre los actores políticos genera sobre este tipo de cuestiones. Y estoy seguro que la única forma de mejorar el servicio de justicia es a través de un acuerdo de todos los partidos políticos donde podamos poner las bases claras sobre cómo va a ser, cuánto va a durar el mandato y sobre alguna vez cómo vamos a hacer el proceso de ingreso de ministros que sean lo suficientemente corajudos para tener independencia de los partidos, no 10 años después cuando el líder que le puso ya se fue, sino desde el día después que le nombren, como ha hecho Zaffaroni en la Argentina. Que Cristina Kirchner pensaba que le iba a decir que el tema de los trenes tenía que pasar a Capital Federal de las provincias, y Zaffaroni le dijo, no señora, no es así. No le dijo a ella, le dijo a la presidencia de la nación. Este es un Estado federal y la Capital Federal no se asimila a las provincias. Por lo tanto, la Corte Suprema de la República Argentina no puede atender en este caso. ¿Quién le puso a Zaffaroni? Néstor y Cristina Kirchner. ¿Pero qué? ¿Cuál es la diferencia entonces entre Zaffaroni y el resto de los ministros que pululan en el ambiente? La diferencia es que Zaffaroni en primer lugar es un académico ilustradísimo. Y en segundo lugar pasó por un proceso de escrutinio público donde incluso fue cuestionado por sus orientaciones sexuales. Después de pasar eso y después de haber hecho ese proceso, la Argentina, el Consejo de la Magistratura en la Argentina y el jury han tenido justamente la gran habilidad de nombrar a un gran jurista como ministro de la Corte Suprema de la Argentina. Ojalá podamos hacer eso nosotros, señor presidente, estimadas, estimados colegas. Ojalá podamos hacerlo sin participar en esta lucha sin sentido, que lo único que nos va a hacer es desgastar para recorrer y correr alrededor de una sola baldosa. Y está en manos y en poder de ustedes el proyecto que habíamos presentado el lunes, por el cual yo creo que nosotros tenemos que despedirnos, y sobre esa base, señor presidente, y muchas gracias por la paciencia y por la atención a usted y a los señores colegas. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Liceras.
Gracias, presidente, a los apreciados y distinguidos colegas. Con medias verdades, interpretaciones torcidas y en el menor de los casos interesadas, creo que no podemos llevar adelante esta tan promocionada barrida en la Corte Suprema de Justicia. Y digo medias verdades, presidente y apreciados colegas, porque por los medios masivos de comunicación, algunos respetados colegas abogados parlamentarios mencionan que esto es una práctica común, el de confirmar o no confirmar a ministros de corte, y que ya se hizo en 3 o 4 oportunidades. Y a lo mejor es cierto eso. Y traigo a colación la resolución 421 del 19 de noviembre del 99. Y en su artículo 1, el Senado de la Nación confirma en el ejercicio de sus funciones a los doctores Wildo Rienzi, Carlos Fernández Gadea, Luis Lescano Claude, Elixeno Ayala Pavón y Raúl Zapena Brugada. Igualmente confirma en el cargo al abogado Alberto Ramírez Zambonini y no confirma en el cargo a Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Enrique Antonio Sosa Eliseche. Esta resolución del Senado de la Nación, periodo 99, firma Juan Carlos Galaverna como presidente y Ada Solalíndez de Romero como secretaria parlamentaria. Contra esta resolución recurrieron las personas, los doctores que no fueron confirmados en el cargo. Y el 5 de mayo del 2000, la Corte Suprema de Justicia hace lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 19 de la ley 609. El mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, trata este tema y menciona que recientemente se produjo en Paraguay una situación relacionada con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que involucró al Poder Legislativo, Ejecutivo y al Poder Judicial. El 5 de noviembre del 99, la Honorable Cámara de Senadores dictó la resolución 421, confirmando en sus cargos a cinco de los ministros de corte y no confirmando a otros de ellos. El 9 de noviembre del 99, el Poder Ejecutivo, mediante decreto 6131, emitió un acuerdo constitucional indicando que se confirmaba la mencionada resolución de la Cámara de Senadores. De acuerdo con dichas decisiones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia cesarían en sus funciones sin haber sido sometidos a juicio político formal, siendo que conforme al artículo 261 de la Constitución, los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser removidos por juicio político. Esto dice, reitero, el tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos. Apreciados colegas, nosotros hemos jurado, conforme al artículo 188 de la Constitución Nacional, que vamos a desempeñarnos debidamente en el cargo y obrar conforme con lo que prescribe esta Constitución Nacional. Y en ese sentido, el único mecanismo constitucional para remover a ministros de corte está establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional. Para remover y cesar a ministros de corte, el texto constitucional en el 261 establece que única y exclusivamente podrán ser removidos por juicio político y cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años de edad. No podemos, presidente, no podemos, conforme establece el artículo 188 de la Constitución Nacional, nosotros convalidar interpretaciones torcidas, interpretaciones interesadas, interpretaciones que favorezcan a coyunturas políticas y de momento. No podemos nosotros dar la imagen de que en Paraguay cambiamos ministro de corte si es que tenemos una mayoría en una de las cámaras del Parlamento Nacional. Esto produce un daño tremendo a la República del Paraguay. Por lo tanto, apreciado presidente, la bancada C del Partido Colorado apoya la moción presentada por la diputada nacional, señora Desiré Masi, a los efectos de que ese texto sea aprobado por este pleno y dar precisas instrucciones al representante, al diputado nacional, doctor Gustavo Musi, a los efectos de actuar en consecuencia en la reunión del próximo lunes a llevarse a cabo en el Consejo de la Magistratura. Muchas gracias, señor presidente, y apreciados colegas.
A usted, diputado. Diputado Luis Naitin.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Acá se expresaron muchas razones y están las cuestiones de forma y de fondo. Yo me quiero referir a las cuestiones de forma solamente. Y antes que nada, presidente, queridos diputados, quiero felicitar a la Honorable Cámara de Diputados, a los miembros de la mesa directiva por la madurez política de la Cámara de Diputados. Se ha suscitado un problema muy fuerte, muy grande. Se puede presentar como un atropello al Estado, a la soberanía, un atropello o un golpe de Estado, uno de los poderes del Estado de la República del Paraguay. Y ante ese problema, la Cámara de Diputados se reúne y, a diferencia de otros estamentos, en la Cámara de Diputados se puede dialogar, se puede consensuar, se puede tener la capacidad de no estar de acuerdo con algunas cuestiones, pero sí la gran madurez de llevar adelante un diálogo y buscar el consenso. Y acompaño las expresiones del diputado Sebastián Acha, y disculpe que lo mencione, realmente tomar partido entre una u otra posición o uno u otro poder es un poco complejo y complicado. Por eso nosotros no quisiéramos irnos a la cuestión del fondo. Todos sabemos que el Poder Judicial adolece de numerosas faltas, hay cuestiones que hay que mejorar y estamos dispuestos a lo que expresaran de convocar a los partidos políticos a que se dialogue y se reforme como corresponde el Poder Judicial. Pero que eso sea por el camino legal, por el camino constitucional, y entendemos que la vía para la remoción de los ministros de la Corte es la vía del juicio político. Y si se tienen los votos para la remoción, adelante. Es una cuestión que solamente se dirime a través del cumplimiento de las normas, de las leyes y de la propia Constitución Nacional. Lo que sí no podemos ejercer y atropellar lo establecido a nivel constitucional, donde cada poder es independiente en cuanto a sus decisiones. No por una mayoría coyuntural poder ejercer y establecer el poder como muchas veces se nos presentó. Por ello, acompañamos la propuesta de diálogo para reformar el Poder Judicial, la propuesta de diálogo para la reforma de la Carta Magna, para la reforma de la Constitución Nacional, y también no tomar una posición ante lo que están haciendo los senadores y lo que ocurre en la Corte Suprema, sino que exigir que se cumpla la ley, la normativa y que se cumpla lo estipulado en la Constitución Nacional. Por eso creemos coherente la propuesta de la diputada Desiree Massi en lo que ella presentara. Y también nos gustaría escuchar la propuesta del diputado Sebastián para ver si podemos acompañar y en todo momento dejar bien claro que tenemos que tratar de consensuar en esta instancia. Nosotros tenemos que dar el ejemplo que con el diálogo, con la concertación, a pesar de las diferencias y grandes diferencias que tenemos en cuanto a la parte política, entender que tenemos que dar el ejemplo a nivel nacional. Por eso mi orgullo hoy de conformar esta Cámara de Diputados y expresar nuevamente la satisfacción de la madurez con que se está llevando adelante esta problemática en el seno de la Cámara de Diputados. Gracias, presidente, y gracias a cada uno de los diputados.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Chamorro.
Señor presidente, realmente me congratulo de formar parte de esta nueva clase política en el Paraguay, en la Cámara de Diputados. Después de escuchar hablarle a varios colegas, y en especial voy a mencionar a la colega diputada de Filisola y al diputado Hacha, yo creo que hoy es un día donde nosotros no podemos caer en la trampa, como dijo Sebastián, de caer en una trampa donde podemos ser mañana los juzgadores de ellos. Y no podemos tomar parte en este tema principal porque la única vía, como dicen, y constitucional, es la que tenemos que formar parte en ese momento, iniciar en esta Cámara de Diputados, es el juicio político. No vamos a discutir en este momento la constituyente porque eso se hará posterior. Por eso es importante cerrarnos en el tratamiento maduro en el día de la fecha y consensuar con el diálogo estas dos o tres propuestas que tenemos hoy y basarnos nada más que en eso, sin entrar a debatir cosas más profundas que nos llevan al caso. Nada más que eso, presidente, y felicitarla a todos. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Realmente, más allá de las consideraciones jurídicas y políticas que ya se han hecho en cuanto a la resolución emanada por parte de la Honorable Cámara de Senadores, hay una cuestión que tenemos que reconocer, que es la necesidad de la renovación de la justicia, algo anhelado y reclamado por la ciudadanía de hace muchos años a esta parte. Se ha instalado el debate, y es muy importante. Y como lo decía un colega en algún momento, si uno agarra la Biblioteca del Paraguay, la mitad de lo que dice en términos jurídicos constitucionales le va a dar la razón a uno y el 50% le va a dar la razón a otro. Entonces estamos ahí en un impasse en el que no nos va a conducir a ningún lugar y en donde la institucionalidad de la República está en juego. En relación a lo propuesto por algunos colegas y que se basa en las declaraciones que de alguna manera hemos acordado en mesa directiva el lunes pasado, nosotros entendemos de que hay uno o dos artículos que quisiéramos proponer al plenario de manera a poder zanjar esta situación y lo que guarda relación principalmente al artículo 3 planteado por la colega diputada de Desiree Masi, en el cual, entre otras palabras, citaba al diputado nacional Gustavo Musi, representante de la Honorable Cámara de Diputados, ante el Consejo de la Magistratura, a ajustarse al artículo 2 de la presente declaración. Para nosotros el artículo si uno lee extensamente se puede dar cuenta de que primero encomienda y luego le conmina al colega a ajustarse al artículo 1 o 2, lo que para nosotros constituye una violación constitucional también. No existe mandato imperativo. Y acá le estamos dando, si bien una recomendación, le pedimos que se ajuste a un determinado artículo. Entonces nosotros, presidente, creemos que la redacción en el punto 3, a la cual solicitamos testar, podría ser una alternativa y lo ponemos a consideración de los colegas. Y dice así, encomendar a la representación de la Honorable Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura a ajustarse al orden constitucional y a lo contenido en esta resolución. Esta declaración. Sería la propuesta alternativa que hacemos que creo que salvaría el impasse o las diferencias que existen entre el proyecto de declaración planteado a mesa directiva el lunes pasado y el cual estamos poniendo a consideración. Más allá de las consideraciones que se puedan hacer, presidente, yo no voy a entrar a debatir sobre juicio político, si se tiene que ir, no se tiene que ir, sino creo que nosotros tenemos la responsabilidad, también como Cámara de Diputados, de ser y estar a la altura de los acontecimientos. Estar a la altura. Yo creo que todos somos conscientes de que la justicia se tiene que renovar. Creo que todos somos conscientes de que los ministros están aplazados por diferentes hechos que lo vinculan a sus gestiones. Y bueno, dentro de esos mecanismos creo que este es el momento, por eso celebraba de que se abra el debate, de empezar a buscar el camino, los caminos que conduzcan a un pacto político social que permita la renovación de la justicia de cara a la ciudadanía. No entre cuatro paredes, no entre repartijas, no entre un ministro o dos ministros para acá, sino político, sino apostar a que en la justicia vayan los y las mejores ciudadanos que tengan las actitudes y la honorabilidad comprobada tal cual lo requiere la Constitución Nacional y que los mismos realmente empiecen el sendero de la verdadera independencia del Poder Judicial lejos de los componentes políticos. Así que, presidente, esa es la propuesta que hacemos y ponemos a consideración de este plenario. Muchas gracias.
A usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Clemente Barrios.
Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, estoy seguro que el país está pendiente de lo que resuelva hoy su representante legítimo en la Honorable Cámara de Diputados. Y entiendo, presidente, de que la mesa directiva ha creído oportuno de que en el país siga rigiendo el Estado de Derecho, que la ley las leyes tengan plena vigencia. Y en ese sentido, presidente, quiero dar una lectura al párrafo donde Wikipedia define el Estado de Derecho como aquel Estado en el que sus autoridades se rigen permanecen y están sometidas a un derecho vigente en lo que se conoce como un Estado de Derecho formal. Este se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma. Es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación, y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos del gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. Presidente, no hace falta redundar en apreciaciones, ya que encontramos que parte de un poder del Estado, el poder del legislativo, el Senado, ha tomado un camino sinuoso, torcido, en arrogarse atribuciones que no la tienen en la Constitución Nacional ni en ninguna ley de la República. Es por eso que esta declaración de la Honorable Cámara de Diputados vuelve a poner las cosas en su lugar. Nada fuera de la ley, todo dentro de la ley. Nosotros, como paraguayos comprometidos con el Estado de Derecho, con la plena vigencia de la Carta Fundamental de la República y de las leyes, no tenemos otra salida que en todo momento tengamos que pedir, reclamar y luchar por la vigencia plena de la ley. Y está bien también, pocos sean en este momento líderes del país, tampoco pueden atribuirse en darle una salida a la situación planteada. No debemos olvidar nunca que la Constitución Nacional es el gran contrato del pueblo paraguayo. Nosotros, si queremos entrar a modificar lo que está escrito o modificar ese gran contrato que se firmó en el año 1992 de todo el pueblo paraguayo, no nos queda otro camino que la reforma constitucional. Una reforma constitucional que tengan que considerar el fondo de la cuestión, que es una reforma del Poder Judicial, en que todos coincidimos que falta que verdaderamente sea un poder que preste su servicio de justicia para todos por igual. En eso coincidimos todos. Pero sí, nada podemos hacer fuera de lo que marca las leyes. Por eso, presidente y honorable Cámara, esta declaración acompañamos porque se ajusta a lo que significa plena vigencia del Estado de Derecho. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Estigarribia.
Gracias, presidente. Quisiera pensar de que esto no sea un sueño, porque si fuera un sueño nada más, entonces podríamos pensar de que efectivamente no ha pasado nada. Sin embargo, pienso de que hay una nefasta realidad en todo lo que está ocurriendo. Sabemos que este proceso que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, la crisis que estamos hablando, que existe, es un proceso que ocurre dentro de un accionar, dentro de una decisión política y no jurídica. Todos sabemos eso. He escuchado atentamente las expresiones de los apreciados colegas y en cada una de ellas probablemente haya también reflejado la idea personal que tengo, por lo tanto, manifiesto en ese sentido de que cada uno han expresado lo que creemos que es justo expresarlo. Sin embargo, hay algunas cuestiones que debemos de tener en cuenta. Decía un colega de que hay que atacar la cuestión de fondo, la cuestión de la Constitución, la reforma de la Constitución, y que esto arreglaría todo. Es cierto, estoy de acuerdo con él, pero es probable que ya no haya tiempo para pensar en la transformación de la Constitución. ¿Por qué? A mí me parece, voy a manifestar que esto que está ocurriendo, a mí particularmente me parece, y me parece que a todo el pueblo paraguayo cree de lo que está ocurriendo, que hay un plan nefasto detrás de todo esto. ¿Qué? Decíamos que no hay diálogo de nuestra parte para que esto no ocurra y que debemos dialogar entre los distintos sectores políticos. Tenemos que acostumbrarnos a ello para que la decisión que tomemos sea siempre consensuado. A mí me parece, presidente, preciado colega, sin embargo, de que hay un diálogo muy profundo en esta cuestión para la toma de decisiones que ocurrió. Dialogaron los distintos sectores políticos en el Senado y tomaron el toro por la asta para hacer lo que llegaron a hacer. Cierto, no es una medida que tomaron y que destituye a los miembros de la Corte, es cierto. Pero la idea es que si culmina el proceso dentro del Consejo de Magistratura, que creo que la próxima semana va a tomar sus decisiones, y es ahí donde va a culminar este proceso. Yo quisiera, y no quisiera equivocarme, que si esto es una decisión política, y quisiera preguntarle respetuosamente a través de la presidencia que a nuestro representante ante el Consejo de Magistratura, el diputado Musi, disculpe que lo mencione, estaría acompañando la recomendación que su colega le formulara. Porque estoy seguro que si es una decisión política de los distintos movimientos o distintos partidos políticos, él ante el Consejo de Magistratura estaría actuando en base a esa decisión. No creo de que una simple recomendación pueda él aceptar de nuestra parte. Y quisiera equivocarme en este sentido. Por eso, con énfasis, quisiera preguntarle y escucharle al diputado Musi cuando corresponda hacer uso de palabra, a ver qué piensa al respecto de todo esto que está ocurriendo. Y que dejemos como vivo testimonio de que esta Cámara de Diputados, con la madurez que le debe caracterizar actuar en estas cuestiones, demuestre a la ciudadanía en general que somos los dignos representantes de ella y que la vía de remoción o de destitución de los miembros de la Corte recaería en la responsabilidad constitucional que tenemos nosotros los diputados a través del juicio político. Pero tengo miedo, manifiesto mi miedo de que todo esto que está ocurriendo finalmente va a desencadenar en lo que creemos que estamos pensando todo, que nacería una nueva dictadura en Paraguay, que las leyes, las constituciones y todo lo que sea legal ya no se respete. ¿Por qué digo esto? Al escucharle a un pseudo demócrata senador, no hace falta dar su nombre, dijo que llevaría hasta la instancia final este proceso usando la fuerza pública. Seguramente con fusil en la mano de la fuerza pública haga imponer a ellos su idea. Esto es lo que tengo miedo. Entonces nuestro proceso democrático culminaría probablemente en la brevedad y ya no tengamos tiempo de poner orden en esta cuestión. A niña ni un votado de lo mitad. Dallar escoñan de la fuerza a los diputados para hacer imponer nuestra idea. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hay un plan nefasto detrás de todo esto. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Aristides Rosa.
Presidente, pido cierre de debate en razón de que ya varios exponentes de distintas bancadas han expresado posiciones a favor, otros en contra o coincidentes. Entonces, hay un texto ya casi consensuado para que la Cámara se pronuncie, que es lo que se busca en este caso. Y entonces, para ganar un poco de tiempo, señor presidente, solicito el cierre de debate. Muchas gracias.
A consideración el cierre de debate. ¿Hay oposición? ¿Se opone, diputado Musi?
Pero en la calidad de representante de la Cámara, si yo pudiera hacer por último uso de palabra, presidente. Gracias, gracias.
A consideración, no hay oposición, tiene la palabra el diputado Gustavo Musi.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero manifestarle a los colegas que ningún paraguayo de bien puede negar que una de las grandes deudas de todos nosotros, los presentes en esta sesión, ha sido, sin ofender, la incapacidad de ponernos de acuerdo en la renovación de la justicia. Pero no solo de nuevas personas para el cargo de ministro de corte, sino de buscar el mecanismo para mejorar el servicio de justicia a los ciudadanos de la República. El Senado, señor presidente, bien o mal, ha logrado ponernos a todos a pensar en qué hacer para solucionar este problema de una buena vez. Si el sistema de inamovilidad, de que ellos mismos han interpretado a su favor, no ha servido para que la justicia mejore, al contrario, parece que no ha colaborado absolutamente nada. Quiero manifestar, señor presidente, con todo respeto ante los distinguidos colegas, que el partido UNAC tiene una posición asumida y es conocido por todos. No vamos a tratar de esconder esto. Por el contrario, yo debo decir con sinceridad que pertenezco a dicho partido y sí, también debo de decir, porque lo he hecho antes de ahora, cuando el Senado solicitaba de mí, en mi condición de presidente del Consejo de la Magistratura, remitir la terna de la justicia electoral. Y ante esta sala he venido a poner a consideración de cada uno de los miembros y a manifestar el motivo por el cual nos remitía y recibí el voto de confianza de esta sala. Motivo por el cual no remitía en aquella oportunidad la lista al Senado. Hoy quiero permitirme también, señor presidente, si bien es cierto, no es imperativo, yo me debo a este colegiado. Y cuando tengamos que ir a ternar a un juez de paz, a un juez de primera instancia, a un tribunal, claro que las cosas no se hacen difíciles y yo no tengo por qué venir a preguntar al seno de este colegiado a quién voy a ir a tratar de poner en una terna. Pero en este caso, yo creo que aquí está en juego la institucionalidad de la República. Y aquí sí, por obligación, hasta si se quiere, se debería de preguntar cuál es el espíritu sostenido por la mayoría de esta Cámara de Diputados. Para mí no constituye una ofensa, señor presidente, que dentro de esta declaración se tenga que poner cuál es la forma en que tenga que ir a defender quien ostenta el mandato de la Cámara de Diputados. Por el contrario, hasta si se quiere, sería un honor porque en democracia gobierna la mayoría. Esto es lo único que quería manifestar, señor presidente. Tal vez equivocado o no, pero ese es el pensamiento que tiene este modesto legislador de todos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Habiendo un consenso entre todos los proyectos presentados y habiendo retirado ya también quienes planteaban uno y otro proyecto, por secretaría voy a dar lectura al texto consensuado para poner a consideración del plenario.
Declaración número, que expresa la posición de la H Cámara de Diputados sobre la situación planteada en la resolución H Cámara de Senadores número 824/12. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, la resolución 824 del Honorable Senado de la Nación no ha destituido a ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia, conforme surge del texto de dicha resolución. Segundo, la potestad de destitución de ministros de la Corte Suprema de Justicia corresponde al Congreso Nacional, debiendo iniciarse tal proceso en la Honorable Cámara de Diputados de conformidad a las disposiciones de los artículos 225, 261 y concordantes de la Constitución Nacional. Tercero, la necesidad de que los partidos políticos, a través de sus bancadas legislativas, convoquen a una cumbre de sus líderes y juristas para la elaboración de un texto que subsane las deficiencias que, para la interpretación de la norma, encuentran los operadores de la justicia, parlamentarios y profesionales en la redacción del texto constitucional sobre la inamovilidad de los ministros del máximo tribunal. Cuarto, encomendar a la representación de la H Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura a ajustarse al orden constitucional y al contenido de la presente declaración, artículo quinto, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente.